Serendipia. Lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.
Estamos hablando del complejo Boulevard y hablamos con varios de los creadores que de alguna manera están vinculados con este lugar. Y bueno, estábamos hablando con Ana Guevara, Guillermo Madeiro, con Matías Paparamborda, con Pablo Fernández, Valentina Baracco, y ahora se incorpora Luciano Superviel, que bueno, no necesita presentación, pero es músico, compositor, productor, DJ, nacido en París, de madre francesa y padre uruguayo. En esa época en que ellos, varios de los que están aquí, crecieron en el complejo, él no estaba acá, pero ahora sí, y vive en justamente en el complejo. Bienvenido, Luciano, qué gusto que estés acá.
No, tremendo gusto y qué lindo compartir esta mesa
sí.
con tantos amigos y amigas.
Divino, contanos cómo llegás al complejo.
Mirá, la mamá de mis hijos, Eloisa, no nació en el complejo, pero fue muy pequeña. Entonces, bueno, hasta el día de hoy vive su mamá y la hermana y qué sé yo. Entonces, cuando empezamos a convivir con ella, estaba dentro de las opciones. Yo originalmente no quería ir al complejo, porque aparte yo me crié en casa, ¿viste? Entonces, como que para mí más el objetivo era ir a una casa. Pero bueno, el complejo con los años, la verdad que fue una cosa súper luminosa y positiva en nuestras vidas. También por los niños, ¿viste? Fue digamos, rápidamente me encontré en el complejo como un lugar muy, muy, que me hice propio muy rápido.
¿Ya tenías amigos cuando te mudaste?
Bueno, yo había ido en los 90s al complejo porque tenía amigos, y entonces...
Fabra, por ejemplo.
Fabra, en realidad, yo era amigo del hermano de Ramiro. Juanpe es más grande que yo.
Claro, el hermano de él que estaba en Plátano Macho.
Exactamente, el cantante de Plátano Macho. Su mamá, Galia, fue, creo que, una de las fundadoras, ¿no? Vos
sí,
capaz que Matías sabes.
Fue yo pronto, pero sí.
Claro, entonces, bueno, nada, pero en realidad mi primer vínculo con el complejo efectivamente fue a través de amigos y amigas en los 90s, mucho antes de vivir ahí.
¿Ibas?
Iba al complejo, pasé bastante y bueno, nada, además como en los alrededores del complejo, como esa vida, la pude como percibir un poco, mucho antes de haber ido a vivir.
¿Cuántos años tienen tus hijos?
Mis hijos ahora tienen 11 y 13.
Y bueno, están mucho allí.
Bueno, Nina, la de 11, casi que nació ahí. Nosotros, cuando nos mudamos al complejo, Nina tenía tipo 3 o 4 meses de haber nacido. Entonces, como que se crió toda su vida ahí prácticamente.
Bueno, y tienen un vínculo con Ana, Clara.
Bueno, sí. Anita es amiga de toda la vida, íntima amiga de la mamá de los niños, Eloisa, que falleció ya hace 6 años, casi una locura. Así que, bueno, nada, sí, muy amigos de muchísimos años.
Bueno, ahí se mezcla la creación también, y la creación se mezcla con la experiencia, ¿no? Porque todo lo que ustedes hacen de alguna manera tiene que ver con el corazón, ¿no? ¿Cómo empiezan a crear ahí, aparte, o sea, bueno, en tu caso, Luciano, no, porque venís de otro lado y como que venís después ya siendo un creador, pero en el caso de ustedes, ¿cómo se empiezan a vincular con la creación ahí mismo? O sea, ¿en qué momento empiezan a darse cuenta que lo que hacen es creativo?
Yo no...
Ana.
No sé si puedo ponerle un inicio a eso, yo qué sé. Es tipo...
Pero hay como una cosa creativa ahí. El hecho de estar cerca de Canal 5, ¿tiene algo que ver?
Todo tiene que ver.
Me pregunto.
No, pero por Canal 5, ¿sabes lo que tenía? Lo mejor del Canal 5 era la antena. Que cuando la sacaron, yo no
puedo. Fue terrible. Sí.
Pensé, no le saqué una foto a la antena nunca, porque pensé que iba a estar ahí. Es como la Torre Eiffel de nuestro barrio. No sé, era una cosa tipo. Era increíble, sobre todo visualmente. El complejo, la arquitectura, las escaleras, los ladrillos, la mega antenota a la que algunos alguna vez se treparon, mi hermano incluido, seguro.
Mauro Becky.
Yo me trepé.
Se trepaban y había que ir a decirles, bájense ahí, era demencial.
A mí se me quedó una cometa.
Bueno.
Una cometa y me trepé, no llegué hasta la cometa, porque estaba muy alto.
Te dabas cuenta de lo alto que era cuando estabas empezando a trepar, porque cada pedazo de hierro de esos era una cosa gigantesca, nada. Entonces hay una cosa como visual, yo creo, que empezó como en mí, por ejemplo, fuerte, que era como las luces, las sombras, las líneas, está también padres arquitectos, yo qué sé, tenía venía de muchos lados la influencia, en mi caso.
Yo creo que eso que dice ella de la arquitectura es importante, porque aunque no seas arquitecto, ¿no? O sea, vivir en un entorno que ha sido diseñado y que ha sido pensado especialmente, tiene una influencia en la vida, ¿viste? O sea, más allá, está ese factor de que nosotros veíamos, por ejemplo, los alumnos de arquitectura que siempre vinieron a dibujar el complejo y tal, pero además me parece que hay una cosa de que va entrando, de percibir cierta simetría, cierta, que es como invisible, si no te la dicen, pero que sea invisible no quiere decir que no está ahí.
No sé si a ustedes les pasó.
A mí, con mucha gente, no sé si lo hablamos, soñábamos cosas parecidas, que era que nos trepábamos por los ladrillos de, y llegábamos a nuestra casa trepando, no sé, sueños que tenían que ver como con la arquitectura del lugar donde vivíamos. Y nos pasaba pila que soñábamos las mismas cosas o cosas parecidas porque vivíamos, no sé.
Un universo ahí, un imaginario.
Eso, claro, yo qué sé, ¿viste? Vos empezás a pensar, ¿de dónde sale? Y bueno, sale de pila de lados, pero seguro eso influye. Un lugar así de estimulante en tantos sentidos, pero también visualmente, también. Sí.
Yo creo que sobre todo, como un poco lo decían Matías y Ana, es inconsciente, ¿no? Entra, no lo tenés que pensar, es un modo de vida y se va permeando en todos los rincones de una personalidad. Y además creo que esas parejas de veinteañeros idealistas además promovieron mucho todo lo que fuera actividades de cultura, de arte, ¿no? Siempre había talleres de... Acá estoy yendo más a lo consciente y más a lo visible, más tosco, si querés, pero bueno. Talleres de cerámica, de pintura, de jardinería, de clases de música. Eso estaba siempre ahí, ¿no?
Las multis y las murgas. O sea, nosotros nos juntábamos a escribir canciones a los 10 años.
Eso, ¿entendés? A eso me refería, esas instancias.
Todos los,
¿no?,
años que había...
Que uno las toma como naturales, pero la gente a veces como va a un lugar a aprender.
El cumpleaños del complejo es un evento en el complejo desde siempre. Y cuando nosotros éramos niños era especialmente potente. Y esto que dice Anita es cierto. O sea, primero que no es muy común que uno vaya a la casa de un vecino. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Nosotros vivíamos todos en las casas de nuestros vecinos. Y íbamos de noche a componer canciones. O sea, a las 10 de la noche estaba el padre de un amigo, mi amigo, y porque se había armado un grupo que tenía que presentar una canción en el cumpleaños del complejo.
Y un sketch.
Había que hacer el vestuario.
Canción, coso, murga, deportes. Era todo como un mes entero en el que se llamaban las multiactividades. A todos eso nos marcó muchísimo. Durante muchos años se hizo eso. Participaba toda la gente que quería, no era obligatorio. Pero de todas las generaciones. Entonces, todos los padres, los hijos y los chiquitos. Todos, ¿no? De repente había tres generaciones ahí. Y todos participaban porque tenían ganas, entonces algunos jugaban, había fútbol, había todos deportes de todo tipo, deportes inventados, además fútbol atados, la bici lenteada, que era muy divertida, que era en vez de ir rápido tenías que ir lo más despacito sin caer, no sé. Y al final una gran presentación, cada equipo tenía que hacer una gran presentación, que era como una especie de cosa medio de tablado. Eran sketches, sí. Había teatro y había murga.
Claro, estaba ella. Mucha gente joven haciendo cosas, que eso que se hace loco del incentivo. Haciendo, y el público, había mucho público.
Claro. Sí, todo el público y hinchada y pelea. Todo el mundo se boicota el otro equipo. Tremenda competencia, era zarpada.
Yo creo que una característica del complejo, lo pienso ahora mientras tú hablabas. Es que todo era muy intenso. Lo bueno era muy bueno, lo malo era muy malo, sí. Hubo cosas muy trágicas.
Sí,
digamos.
También pasaron cosas.
¿No? El dolor era dolorosísimo, sí. Las alegrías eran mega alegrías, era todo muy intenso.
Era intenso, ¿verdad? Ahora lo decís y es obvio, re.
Y aparte hay una cosa que, como medio mágica, hace poco había como una especie de exposición de fotografías, sí. No me acuerdo ahora la fotógrafa, ¿se acuerdan?
Mariana
Griff, ¿no?
Griff, exacto. Griff. Hizo una exposición preciosa, hicieron unas fotografías ahí expuestas ahí en sobre las barandas mismo del complejo, y es curioso como había fotos de muchas épocas, y es como que se repiten historias, ¿no? Hay como una especie de esencia del complejo que yo, digamos, viví más de grande, pero que según los escucho a ustedes y toda la gente que ha vivido, son cosas que generación tras generación como que se van repitiendo, y que tiene que ver seguramente también con el origen de cómo fue concebido el complejo, esa especie de, hay una idea muy fuerte detrás. De hecho, bueno, seguramente ya lo mencionaron, el complejo fue expuesto en distintos lugares del mundo como un ejemplo de proyecto urbanístico. Me parece que ahí es muy mágico eso, como generación tras generación hay cosas, las tragedias, las alegrías, es como las familias que se van y vuelven ya con otras, con hijos y qué sé yo, es una cosa muy linda que ocurre, y siempre hasta ahora también con esa mentalidad de ser un lugar abierto al barrio también, que me parece que es parte de la esencia del complejo, quizás ya lo dijeron. Entonces mucha gente que no vivió en el complejo igual siente cierto sentimiento de pertenencia porque participó de esa enorme cantidad de talleres o va asiduamente a compartir los espacios comunes, etcétera. Nada, ocurre eso.
Sí, bueno, vos en tu caso, Guille, también contabas hace un ratito que empezaste con la música y luego fuiste hacia el cine, que es lo que hoy día es lo más fuerte, ¿no? Me parece, ¿o no?
Sí.
O la música es tan importante, pero...
En realidad, como creador, medio que a la par, pero la música como consumidor. Bueno, el cine, acá tenemos a Matías Paparamborda, que su papá tenía un videoclub, el Nova Video, que nos formó.
Ahí mismo, en el
videoclub.
Claro. Estaba en el complejo. Sacábamos
al video y sacábamos todas las películas que veíamos cuando éramos
chicos. Sí, yo vivía en la torre que estaba encima del videoclub, y era constantemente alquilar películas con mis hermanos, muchas veces el papá de Matías nos arreglaba la tele, incluso cuando se rompía. Después me acuerdo de adolescentes, hacíamos una cosa los días de semana con mis amigos de mi generación que se llamaba Noche de Títulos, que nos juntábamos en casas de amigos a ver películas. Un miércoles estábamos hasta las 5 de la mañana mirando películas.
Era como una especie de cinemateca, ¿no?
Una maratón. Y al otro día había que ir a estudiar y íbamos sin dormir.
Pero digo, qué importante ese colectivo que comentaba, que se retroalimentaba, ¿no? Digo, estoy pensando justamente en generaciones de cineastas que crecieron con cinemateca muy fuerte. Esto era una pequeña, un núcleo así.
Sí.
Y también en el hacer, porque, o sea, de vuelta volvemos al valor de la comunidad, me parece, porque era un lugar donde, como estaba abierto y había realmente una representación grande de la sociedad, o sea, lo que vos no tenías en tu casa lo podías encontrar afuera o lo podías encontrar con tus amigos. Yo me acuerdo con... Guille era un poco más chico, pero con Pedro Luque, que después también se dedicó al cine. Nosotros hacíamos animaciones cuando éramos niños con Andrés Álvarez. Ni Pedro ni yo teníamos cámara, pero los Álvarez, que eran los vecinos que vivían ahí, sí. Y me acuerdo de hacer dibujos y hacer animaciones. Teníamos 10 años, entonces creo que se volvía posible algo que capaz que si no estaba, si vos no lo tenías en tu realidad inmediata, había una caja de que podía amplificar lo que por ahí vos no tenías. Entonces, si vos tenías intereses, tus intereses se podían volver más grandes porque había en el lugar una comunidad que era muy receptiva, ¿viste? Yo me acuerdo, por ejemplo, que había un profesor de filosofía en mi torre, que a mí me gustaba ir a su casa, me gustaba hablar con él. Mi doctora vivía en mi torre, o sea... Claro. O sea, había como una posibilidad de que si vos tenías... Eso es lo que tiene la comunidad, me parece a mí. Por eso es que no es casual que pasen ciertas cosas. O sea, lo que tiene la comunidad es que vos podés encontrar en los demás, capaz que cosas que por ahí no están en tu casa, las podés encontrar. No va a ser un freno para ti. Por eso me parece que es tan importante encontrarse con los otros, con lo que tiene de bueno y con lo que tiene de malo, pero que esa posibilidad exista.
Creo que también relacionado con eso, en los procesos creativos también hay algo de que uno se nutre de lo que lo rodea, y es algo muy valioso. Bueno, hace poco escuchaba que Lucrecia Martel hablaba de cómo nos había afectado la pandemia y en los que escribíamos, como estar escribiendo encerrados y no tanto viendo la interacción entre una pareja, entre un niño y un padre, como que te dan esos elementos de la realidad que en los procesos creativos son sumamente importantes. En mi caso también lo fue, y en particular cuando yo me fui a vivir al complejo, ya estaba filmando mi película y bueno, en la película era principalmente toda filmada en la casa de mi abuelo. Y viviendo en el complejo fue que me nació empezar a filmar el complejo desde la ventana de mi casa, y se incorporó a la película, y más como algo intuitivo, y de empezar a observar esa realidad que para mí era ajena, y de empezar a descubrirla y escuchar esos sonidos de los niños y de cosas que todos tienen como muy incorporado, pero que cuando llegas ahí por primera vez, son todas particularidades que son sumamente profundas también, ¿no? Porque ves cómo los niños interaccionan, los sonidos son muy distintos a otros barrios, las conversaciones también son distintas, las formas de relacionarse, que tienen algo como muy particular.
Sí, bueno, es interesante todo lo que cuentan, y me gustaría agregar Juan Pedro Fabra, que hablaron hace un poquito, porque fue, bueno, justamente el vocalista de Plátano Macho con Luciano Superviel.
Ramiro, el hermano de Juan Pedro.
Ah, Ramiro, perdón, Ramiro, claro, el hermano de Juan Pedro. Sí. Él está en Berlín en este momento y vive entre Berlín, Estocolmo y Uruguay, y en Estocolmo, en un sanatorio, en un hospital, él hizo una, hay una obra que recrea el complejo en el patio de un hospital de Estocolmo. Vamos a escuchar esta conversación que mantuve con él. Hola, Juan Pedro, ¿cómo estás?
Bien, hola, Malena.
Juan Pedro, hay una obra que vincula con el complejo Boulevard en el patio de un hospital de Estocolmo, y la hiciste vos. ¿Cómo llega allí, a ese lugar, y por qué este tema?
Bueno, gran parte del trabajo que yo hago como artista tiene alguna relación con lo que ha sido mi vida, ¿no? Y el haberme ido de Uruguay y vivido en el exilio de niño, ¿no? En Suecia. Y lo que pasa, ¿no? Cuando uno empieza de alguna manera a ir y venir entre esos mundos. Esto es una experiencia que yo de diferentes maneras he intentado de abordar en mi trabajo. Y a veces, como artista, uno tiene la posibilidad de una manera de hacer una especie de juego, ¿no? Y en este caso yo tenía, me ofrecieron hacer un trabajo, una obra permanente en el patio interior de un hospital. Y como era un patio que tenía, no sé, me hizo pensar un poco en el patio de mi infancia, que es el patio del complejo, y especialmente en un ombú que hay ahí, que para nosotros cuando éramos niños tenía como era un lugar muy, muy especial, ¿no? Y de alguna manera me imaginé, o intenté imaginarme si se podía transportar ese sentimiento o algunos elementos de ese patio a este otro patio. Y finalmente lo que terminó haciendo fue que, entre otras, con la ayuda de Fernando Foglino, hicimos un escaneado del ombú. Eso después se hizo una traducción a un bronce que no es en sí el ombú, sino que ahora es como un mapa, digamos, ¿no? A partir de la superficie de ese ombú. Entonces la obra que ahora existe en el hospital en Estocolmo, también está mostrando que para mí ese ombú es también la memoria que yo tengo de un lugar familiar, de una geografía familiar, y que ahora lo que conservo es este relieve que es un mapa que es esa superficie del ombú. También en como parte de esta obra, y el hecho de que soy de Uruguay, una cosa que creo que a todos los artistas en Uruguay le pasa en algún momento es que todos en algún momento pensamos en la obra de Torres, y cuando él invierte el mapa del continente sudamericano, ¿no? Y que de alguna manera uno se imagina o tiene como fantasías de hacer algún trabajo que se relacione con ese. Entonces este también fue el momento para mí de pensar en eso, ¿no? En el ir y venir de las geografías, ¿qué significa eso, ¿no? El arriba y abajo. Y ahí descubrí que etimológicamente sur significa arriba y norte abajo. Esto porque en los viejos mapas sur se definía como la parte del el mundo donde el sol, el cenit del sol estaba en lo más alto, o sea, arriba. Y el norte era el lugar donde el sol estaba más bajo, ¿no? Entonces está también esa relación que hay, están estas palabras en las paredes del patio, ¿no? En español y en sueco, arriba, abajo, sur, norte, jugando también, ¿no? O sea, la referencia a torres, pero también a lo que es mi vida, ¿no? El ir y venir entre estos lugares, ¿no? Y el hecho de que a veces también, esa geografía también no tiene sentido realmente, ¿no? Sino que es donde estoy yo, de alguna manera.
Claro. ¿Fuiste de los primeros ocupantes de un apartamento en el complejo?
Sí, yo fui, formé parte de las primeras familias que inauguramos el complejo. Y mi hermano menor, Ramiro, él nació en el complejo, ¿no? Que él, bueno, también después ha sido parte de la movida cultural. Él fue el cantante de Plátano Macho, donde también estaba Luciano Superviel, que ahora vive en el complejo. Así que sí, hay también esa relación, ¿no?
¿Qué es el recuerdo más fuerte que tenés del complejo, aparte del ombú?
Hay muchos, en realidad. Es difícil decir uno, ¿no? Tendría que decir dos cosas. Hay un momento que cuando éramos niños y era los Reyes Magos. Es una cosa muy fuerte porque siempre se organizaban, ¿no? Entre todos los vecinos, una especie de ceremonia colectiva, ¿no? Donde había tres Reyes Magos, ¿no? Que eran tres personas disfrazados, y que había como una pequeña montaña justo ahí enfrente a este patio, y ponían autos atrás que prendían los focos, las luces, ¿no? Entonces era como que aparecían estas siluetas, ¿no? Que vos no los veías bien, aparecían estas siluetas, ¿no? Subiendo esta pequeña como montañita, ¿no? Entonces era como una escena así alegórica que era muy fuerte, ¿no? Porque era como un pesebre, pero escala, no sé, más que uno, ¿no? Eso es una cosa muy fuerte, creo que muchos te lo van a nombrar eso. Eso es como una memoria así puntual, y así te podría decir muchas, ¿no? Pero también muchas veces cuando pienso en el complejo, en esa época también, siempre hay como una especie de sensación, imagen de un espacio colectivo, ¿no? Y eso también es como lo más fuerte que siempre tengo, ¿no? Un lugar donde siempre estabas acompañado de gente, de niños, de amigos, ¿no? Y ese patio interior estaba protegido de alguna manera, ¿no? Entonces había algo ahí que tiene que ver con estar juntos, con una especie de cuidado, digamos, y también de repente porque era un momento también especial, ¿no? En el país, una dictadura militar, mucha gente que vivía en el complejo de diferentes maneras, ¿no? Estaba siendo tocada por esto. Entonces había también eso, ¿no? Era un lugar que de alguna manera te sentías protegido, ¿no? Eso tal vez es la sensación o la memoria que me viene más fuerte, ¿no? Estar en un lugar protegido.
Bueno, esto de los reyes es algo que a todos les hizo como así, como recordar momentos también. Ellos fueron de los primeros, ¿no?, del complejo de Juan Pedro Fabra, de los primeros habitantes.
Juan Pedro y su mamá Galia se mudaron antes de que estuviera inaugurado el complejo. Uh-huh. Fueron el primer apartamento del complejo habitado, fueron ellos. Son los primeros habitantes cero. Incluso no había luz todavía, creo que las primeras...
Luz de obra.
Había luz, pero no, tenían que subir por la escalera, claro. No sé, una lamparita de 25 watts ahí. O sea, los cuentos son... Y Juan Pedro fue quizás mi primer amigo. O sea, recuerdo eso, esa etapa salvaje del complejo medio sin terminar. Unos pastizales, rodeado de alambradas, con restos de escombros por todos lados, cables saliendo. No había barandas.
Las escaleras no tenían barandas.
Era como... Era muy, muy salvaje el complejo.
Y otra cosa, el ombú ese que él menciona, ese ombú tiene 300 años,
Y hay una cosa interesante, me parece, también de la obra que no mencionamos, que es el carácter como de jardín botánico que tiene el complejo. Y hubo un acierto muy grande cuando se diseñó, que es que las especies centenarias que había en el terreno, porque eso era unas caballerizas, tengo entendido, había unos cuantos árboles centenarios que se dejaron, que no se tiraron abajo. El ombú es uno de esos, y fue una gran decisión, porque en ese ombú, creo que todos los que estamos acá, que crecimos ahí, era nuestra casa, era donde nosotros jugábamos. Es un ombú que tiene 300 años.
Y lo sigue siendo para los niños de hoy.
Lo sigue siendo.
Sí, sí, yo cada vez que pierdo a Julián, sé que está dentro del ombú, que tiene toda una especie de casa interior.
Sí, una rata
tenía en una época también. Y ya que dijiste 25 watts, la película 25 watts se filmó todo alrededor del complejo.
El barrio, claro.
Sí, sí. Bueno, importante. Sí.
Es que era una vida muy 25 watts, la niña y adolescencia nuestra.
La adolescencia segura.
¿Qué otros creadores recuerdan así? Que bueno, vamos a tener después de la tanda a Pedro Luque, director de fotografía, bueno, recibió premios Goya, Platino por su trabajo, vive afuera, en Estados Unidos, vamos a estar hablando con él, pero a ver a quiénes recuerdan ustedes que hayan también crecido, que hayan estado vinculados al complejo.
Bueno, hay un video precioso que hizo Matías sobre Lucrecia Basaldúa, que es una tremenda chelista de la Filarmónica. Y su padre, bueno, contalo vos.
Sí, Juan Basaldúa es un personaje, un médico muy connotado, un tipo de la cultura, un guitarrista excelente y además un curioso. Esos tesoros del complejo, yo siempre recuerdo que él tiene una especie como de gabinete de curiosidades en su casa, tiene huesos de todo tipo, fósiles, estas cosas que vos entras a un apartamento y es un mundo, ¿viste? Y podés charlar con personas que son realmente un tesoro.
Vive Cristina Canoura, que es hermana de nuestra compañera, Laura Canoura.
Los Alonso, ¿no?
Sí, Javier.
Claro.
El que era el rector, el decano de Bellas Artes.
Bellas Artes.
Bueno, después de audiovisual y en diferentes roles, están el Cabeza Lluviera, Celia,
Fe Brum,
Pablo Pucurul,
Mauro Requi.
El muñeco.
Qué raro que no hicieron una película o algo sobre una serie en el complejo. Una serie en el complejo sería muy interesante.
¿Sabes
qué? ¿No?
Es muy difícil. La vara está altísima, ¿viste? Es como. ¿Quién se anima?
¿Quién agarra ese fierro?
No quedar mal con nosotros.
Es como tan potente, tan intenso, como decía Pablo.
Fede Brum tenía una idea que era hacer una película y que cada. Creador dirija un pedacito.
Sería divino, vamos buenísimo. Producir. Dale, vamos a producirlo.
Bueno, yo estoy en ese proyecto, si hacen algo,
Malena,
algo hacemos ahí.
Bueno, se estimulaste.
Traje la semillita, Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ya venimos. Pueden comunicarse con nosotros al 098-62-1050, fuera del horario del programa, Serendipia Radio Cultura. Perdón, Radio Cultura estábamos antes, por eso me vino este lapsus. Tuvimos 4 años en Radio Cultura, ahora estamos en Radio Uruguay. Serendipia Radio Uruguay en Instagram para mandar mensajes durante cualquier momento fuera del aire.
Serendipia. El gusto de encontrarlo.